Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de agosto del año 2017. Bien, pues vamos a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios. Ayer nos quedamos en el punto número 137 del Catecismo. La pregunta es, ¿el Papa de Roma es la cabeza de la Iglesia? Bien, pues vamos a estudiar este asunto. Ya sabéis que los que queráis tener este Catecismo de los Santos de Dios lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. El hermano Aguada, como siempre, pues va a colaborar en la lectura de los pasajes bíblicos. Pues a la pregunta, ¿el Papa de Roma es la cabeza de la Iglesia? La respuesta es un rotundo no. Este hijo del diablo es solamente un impostor y un gran usurpador, porque pretende ocupar el lugar de Cristo en la tierra como cabeza de la Iglesia. Ya sabéis que el Papa dice llamarse el vicario de Cristo en la tierra. La palabra vicario significa el que ocupa el lugar de otra persona. El Papa pretende ocupar el lugar del Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando es ni más ni menos que un gran falso profeta, es el gran usurpador, el gran embustero. El Papa de Roma es sencillamente un falso apóstol, un obrero fraudulento que se disfraza como apóstol de Cristo. Tal como ya dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versos 12 y 13, estos falsos apóstoles ya existían en la época del apóstol Pablo y hoy en día pues existen más que nunca. El catolicismo romano enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia. Dicen ellos que Cristo es la cabeza invisible y que el papote de Roma es la cabeza visible. Sin embargo, se trata esto de una falacia, es una gran mentira, ya que jamás los apóstoles de Cristo hablaron de una cabeza visible de la Iglesia, y de una cabeza invisible. Esa doctrina romana es absolutamente contraria a la doctrina de los apóstoles, ya que los apóstoles hablaron de una sola cabeza de la Iglesia, de un solo jefe de la Iglesia, que es el Señor Jesucristo. La Iglesia Católica Romana enseña lo contrario de la doctrina de los apóstoles. Y por lo tanto no es una Iglesia Apostólica, la Iglesia Católica, aunque dice llamarse la Iglesia Santa Católica y Apostólica, bien, pues no es una Iglesia Apostólica, ya que no está basada su doctrina en la doctrina de los apóstoles, sino que es la iglesia de Satanás, es la iglesia del diablo en la tierra, ya que es una iglesia que no está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que como vimos ayer, así lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos ahora, por tanto, a la pregunta 138 del Catecismo. ¿Todos los cristianos son israelitas? Pues la respuesta es no. Muchos israelitas son cristianos, pero no todos los cristianos son israelitas. La Iglesia de Cristo está formada por los cristianos israelitas y por los cristianos gentiles. El apóstol Pablo, como vamos a ver ahora, dijo que de ambos pueblos, es decir, de los gentiles y de los israelitas, Dios hizo un solo pueblo, que es la Iglesia de Cristo. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, versos 12 al 14, que va a leer el hermano Aboda.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 1. Fijaos bien, esto es muy importante. El apóstol Pablo no dijo que Dios nos haya hecho israelitas, que nos haya hecho miembros de la nación de Israel, sino que de ambos pueblos, es decir, del pueblo israelita y de los gentiles, ha hecho un solo pueblo. Que ni son israelitas ni son gentiles. Es la iglesia de Cristo, formada por los santos procedentes de Israel y por los santos procedentes de las naciones gentiles. Ese es el pueblo unido, que es la iglesia de Cristo, de ambos pueblos Dios hizo uno. Ahí lo explica muy bien en ese pasaje que ha leído el hermano Aguada. Nos vamos, por tanto, a la pregunta número 139 del Catecismo. Dice el pasaje de Efesios 2:12, que ha leído antes el hermano Aguada, que los cristianos gentiles son ciudadanos de Israel. Esto es muy importante. Pues no, no lo dice ese pasaje. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto es que en otro tiempo, fijaos, en el pasado, en otro tiempo, los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. No pertenecían a la nación de Israel, estaban alejados. Pero fijaos que el pasaje no dice por ninguna parte que ahora ellos, que ahora estos cristianos gentiles, sean ciudadanos de Israel. Eso no lo dice el texto. Todos esos gentiles que creen en Jesucristo, juntamente con los israelitas cristianos, forman un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto. Y son los que van a heredar en el futuro el mundo entero, como descendencia de Abraham que son. Como dijo Pablo en Romanos 4:13, descendencia de Abraham somos. Mientras que la nación de Israel, lo estuvimos viendo el otro día, la nación de Israel va a heredar solamente una porción de tierra en Oriente Medio, la que Dios le prometió a Abraham, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que se encuentra en el norte. Así se lo prometió Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 18. Y esto demuestra de forma irrefutable que Israel y la iglesia de Cristo son dos pueblos diferentes y dos descendencias de Abraham diferentes. Israel tiene la promesa de Dios de heredar una parte, una porción de tierra en Oriente Medio. Sin embargo, la iglesia de Cristo tiene la promesa de heredar el mundo entero, el planeta entero, heredar todas las cosas, todo el universo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, y nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, es mucho mayor, mucho más numerosa que la nación de Israel. Pregunta número 140 del Catecismo. ¿Cuándo nació la iglesia de Jesucristo? Pues la iglesia de Cristo aún no existía cuando Jesús vivía en la tierra. ¿Y por qué sabemos que la iglesia de Cristo no existía cuando Jesús vivió en la tierra? Porque fijaos que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré, tiempo futuro. Jesús no dijo, sobre esta roca estoy edificando mi iglesia. No, dijo, sobre esta roca edificaré en tiempo futuro mi iglesia. Mateo 16, 18. La palabra esta, edificaré, como he dicho, está en tiempo futuro, lo cual demuestra que la iglesia aún no existía cuando Jesús pronunció esas palabras. Esta iglesia de Cristo comenzó a existir en Jerusalén el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el año 30 aproximadamente, es cuando comienza a existir la iglesia de Cristo. Cuando los 100 discípulos de Jesucristo estaban reunidos en el aposento alto. Así lo leemos en Hechos capítulo 1, verso 15, y en el capítulo 2, verso 1. Entonces todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas, para que les pudieran entender los miles de personas de diferentes países que estaban en ese momento en Jerusalén. Así lo leemos en Hechos capítulo 2, versos 2 al 12. Aunque bueno, parece ser que lo más probable es que fueran los apóstoles, solamente los apóstoles de Cristo, en ese momento estaban ahí, los que comenzaron a hablar en otros idiomas, no los 120. Los 120 se reunieron ahí en el aposento alto, pero parece ser que los que fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en lenguas fueron los 12 apóstoles nada más. Y fijaos que es entonces cuando el apóstol Pedro les predicó el Evangelio a todos los israelitas que estaban reunidos ahí en Jerusalén. Y 3.000 de ellos, dice la Biblia, que se arrepintieron, se compungieron de corazón y después fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y todos ellos fueron añadidos a la iglesia de Cristo. En ese momento, estas 3.000 convertidos israelitas fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 2, verso 14 al 47, pero bueno, son muchos pasajes, luego vosotros si queréis lo leéis, pero solamente vamos a leer dos versículos. El hermano Aguada va a leer el verso 14 y el último, el verso 47. Hechos capítulo 2, el verso 14 y el verso 47. Luego ya si queréis leer vosotros todo el resto de versículos, lo podéis leer en vuestras propias Biblias.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Dios sabía perfectamente los que se iban a salvar y Él los añadía a la iglesia. Fijaos que no dice que los añadía a la nación de Israel, no, los añadía a la iglesia de Cristo, la cual nació ahí en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios. Pregunta número 141 del Catecismo. ¿Cuál es la misión de la iglesia de Jesucristo? Pues su misión es predicar el verdadero evangelio al mundo entero. Y dicho mensaje de salvación está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo en dos pasajes muy importantes dichos por Jesús. Marcos 16, versos 15 y 16, y Lucas 24, versos 46 al 48.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Gracias, hermano, por la lectura. Esos dos pasajes son tremendamente importantes. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el mensaje central, el mensaje del Evangelio que llevamos los verdaderos cristianos. Está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Quien predique otra cosa diferente a esto, o añada otro tipo de mensaje diferente a esto, estará pervirtiendo el Evangelio de Cristo y por tanto está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 142 del Catecismo. La Iglesia de Jesucristo ha sido llamada para gobernar durante esta era a las naciones. La Iglesia de Cristo ha sido llamada por Dios para gobernar a las naciones durante este tiempo. Por supuesto que no. La verdadera Iglesia de Cristo no gobierna a ninguna nación, ni tiene poder político. Porque la Iglesia de Cristo gobernará a las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia, solamente cuando Jesús regrese del cielo a gobernar sobre el mundo entero. Y esto lo vamos a comprobar en unos pasajes del libro del Apocalipsis, que va a leer el hermano Aguada, muy importantes, como son Apocalipsis 2, versos 26 y 27, capítulo 5, verso 10, y en el capítulo 19, versos 11 al 15.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo me olvidaba. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Gracias, hermano, por la lectura. Mirad, son las religiones falsas del mundo, Babilonia la Grande, como lo menciona el libro del Apocalipsis, las que sí gobiernan sobre las naciones durante esta era, durante esta época. Esa religión falsa, la Gran Ramera, ya existía en el siglo I, como hemos estudiado hace unos días, y tenía su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Y después esta religión falsa babilónica, la Gran Ramera, se introdujo en la Iglesia Católica Romana, la cual, fijaos bien, dice que ella, esta Iglesia Católica Romana, fijaos lo que dice, que ella está sentada como reina. Ella se hace pasar por la esposa de Cristo, pero es la Gran Ramera. Ella dice que está sentada como reina, es decir, pretende gobernar a las naciones. Así lo leemos en Apocalipsis 17, versos 1 al 5, verso 9, capítulo 18, verso 7. Esta religión falsa babilónica, la Gran Ramera, está ebria, está borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Así lo leemos en Apocalipsis 17, 6. Y es que desde el siglo I, esta Gran Ramera de Roma ha perseguido y asesinado a millones de santos de Dios. Primero lo hizo durante la época del Imperio Romano, y después lo hizo por medio de la Iglesia Católica Romana, que es la heredera directa del antiguo Imperio Romano. La verdadera Iglesia de Cristo, fijaos, es la que sufre tribulación en el mundo por causa de Cristo y de su Evangelio. Vamos a comprobarlo en unas palabras muy importantes, unos textos como son Mateo 24, 9, palabras de Jesús, Juan 16, 33, Hechos 14, 22 y en Apocalipsis capítulo 1, verso 9.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, como dijo Jesús también, dijo que seréis entregados a tribulación y os matarán, etcétera, etcétera. Y son estos santos de la Iglesia que pasaron por la tribulación, por la persecución, los únicos que resucitarán en gloria cuando Jesús regrese y van a gobernar con él durante ese periodo de 1000 años que va a comenzar con la segunda venida de Cristo. Así lo leemos en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6. Estos santos volverán a vivir y reinarán con él 1000 años, lo cual demuestra, fijaos, que el reinado de la Iglesia de Cristo sobre la tierra aún no ha comenzado, sino que se iniciará cuando Jesús venga en gloria para gobernar a todas las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Entramos ahora en el punto número 143 del Catecismo. ¿De qué manera Jesús está edificando su Iglesia? Jesús dijo que sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Ahí lo leemos en Mateo 16:18. Y Jesús la edifica por medio de los profetas de la Iglesia. Esto es muy importante. Por medio de los profetas de la Iglesia, Cristo está edificando su Iglesia. Los cuales, fijaos bien, estos profetas de Dios hablan a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El cristiano que profetiza está edificando la fe a la Iglesia, a los verdaderos cristianos. Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia.
Gracias por la lectura. La Iglesia de Jesucristo es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Esto ya lo vimos anteriormente en Efesios capítulo 2, versos 20 y 22. Ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles significa perseverar, mantenerse en la doctrina de los apóstoles de Cristo, en la enseñanza apostólica, de los verdaderos apóstoles me refiero, evidentemente, en no las doctrinas diabólicas enseñadas por los falsos apóstoles de hoy en día, sino que perseveraban los primeros cristianos en la doctrina de los verdaderos apóstoles de Cristo. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 2, verso 42.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, fijaos, los que no perseveran en esa doctrina de los apóstoles de Cristo y cuando hablo de los apóstoles de Cristo está incluido el apóstol Pablo, pues sencillamente no forman parte de la Iglesia de Cristo. Forman parte de la gran ramera de Roma, pero no forman parte de la Iglesia de Cristo. Bien, mañana seguiremos con el punto número 144 del Catecismo. Hablaremos sobre si la Iglesia de Cristo está o no está bajo la ley de Dios, qué significa estar bajo la ley, etcétera, etcétera. Esto lo veremos mañana en la siguiente escuela. Entramos ahora, por tanto, en la segunda sección de la Escuela Bíblica, de comentarios, de preguntas. Cuando vosotros queráis, podéis enviar vuestros aportes en audio.
Bueno, yo quería aportar varias cosas sobre el texto de Mateo 16:18, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación. Hay algunos que intentando echar mierda sobre la Biblia, en que pretenden decir que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, y cuando se les muestra este texto dicen, ah, no, es que el texto es espurio porque no aparece en los otros relatos evangélicos. Esto es impresionante, es un argumento muy científico, ¿no? Esto es increíble, vale para vender libros titulados Mentiras Fundamentales de la Iglesia Cristiana, donde se mezclan autores pagados a sueldo por la masonería satánica, algunos incluso se llaman Pepe Rodríguez y todo, o sea, para vender y tener estar primeros en bestseller, utilizando argumentos tan científicos como esto, como aparece solo registrado por Leví y no este texto por los otros autores, eso significa que científicamente el texto es falso. Esto es realmente el modus operandi de esta sinagoga de Satanás. Y otro aporte que quería comentar sobre el tema, el texto este tan impresionante, tan de Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto precisamente se cumple en precisamente el mundo experimenta una gran tribulación, como no los grandes verdaderos profetas hoy en día. Por ejemplo, fijémonos al gran verdadero, entre comillas, apóstol por antonomasia, Jorge Mario Bergoglio. Qué tribulación tan grande experimenta, que sale en revistas mundanas de gran auge como el gran hombre del año, ¿no? Y como todos aquellos pseudo cristianos que quieren contentar al mundo, vemos que son, vemos su verdadero apostolado, ¿no? Vemos que en ellos se cumple muy bien esas palabras, o la que hemos citado en este ciclo de estudio, o las de Mateo 24:9, donde dice que seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Algo que también se cumple muy bien en Bergoglio, como si no iba a salir en revistas mundanas de lectura récord como gran hombre del año. Como si no iba a tener el aplauso de defensores de la sodomía como Barack Obama. Y su mujer, entre comillas. O por ejemplo también en distintos mentores del sistema iglesiero apóstata, ¿no? Donde pues dejan, dan el visto bueno a toda clase de gente, para de esa forma que les aplaudan. Eso también ahí se ve cómo se cumple, ¿no? Efectivamente, sin duda alguna, es el verdadero cristiano el que es odiado y asqueado por el mundo. No son los farsantes, no son los Bergoglio, no son los pastorcillos evangelocos capaces de dar el visto bueno y dar cuatro palmaditas en la espalda al primer sodomita, con tal de que le den la décima parte de sus sueldos en su caja, ¿eh? No, sino que vemos que donde esos tienen el visto bueno del mundo. Esos son los que tienen el visto bueno del mundo. Esos no sufren tribulación. Viven bien, viven lujosamente, porque con sus palabras se encargan de comprar, por así decirlo, al mundo, para poder obtenerle el mundo y vivir, no solamente no tener tribulación de ninguna manera, sino vivir con ese lujo que desean.
Así es, hermano. Gracias por los aportes. Bueno, el argumento ese que dan de que estos descerebrados, falsos teólogos, estos idiotas, de que Mateo 16, 18 es un texto falso porque solo aparece en la versión de Mateo, en el Evangelio de Mateo, es un argumento de lo más ridículo, de lo más estúpido. O sea, esto es como decir, la parábola del rico y Lázaro es falsa. Jesús jamás dijo esa parábola porque solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Y así podía dar decenas y decenas de ejemplos más. De palabras de Jesús que aparecen en un evangelio y no aparecen en el otro. Es decir, lo que tenemos que hacer, por tanto, es combinar, unir las cuatro narraciones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para saber, para conocer perfectamente lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús. Pero ese argumento de decir, ah, no, este pasaje es falso porque solamente aparece en una versión, en la versión de Mateo. O sea, es un argumento que solamente un tarao mental lo puede dar.
Wow, hermano, felicitaciones, gracias y paz, hermano Guad, hermano Tito. Así es, la pregunta que más me llamó la atención es esa, la que dijo el hermano Tito, que si la iglesia de Cristo ha sido llamada para gobernar estas actualmente las naciones. Claro que no, eso es muy cierto, no es así, lo acaban de demostrar y eso es muy cierto. Hay muchas denominaciones actuales que hoy enseñan que los cristianos verdaderos deben gobernar en todo ámbito social, ante las personas, especialmente junto a la política, gobernar en todo ámbito. Y eso es totalmente falso, porque si miramos a todo alrededor, los hijos de Dios actualmente no gobiernan sobre la tierra, no gobiernan en ningún ámbito. Actualmente, en un futuro es muy cierto eso, pero actualmente no gobierna, porque este mundo va en decadencia, cada vez peor.
Ahora miramos, ¿no? Ahora miramos mucha gente que por ahí, el Señor me reveló, y el Señor me reveló, y anoche me reveló el Señor, y estaba leyendo y el Señor me reveló. ¿Qué le va a revelar? Una cosa es entender, tener un poco más de comprensión de cierto punto, de cierta situación, de ciertas circunstancias, donde la palabra de Dios nos enseña. Y otra cosa es que el Señor te reveló. Las revelaciones están dadas, está cerrado el canon de las revelaciones. El Señor nos ha dado ya toda la revelación a través del libro de Apocalipsis. Y ese es a lo que debemos atenernos, ¿no? Ahora, las situaciones que se van a dar para todo aquel que le aumente y le quite, pues son fuertísimas. Las principales componentes, por ejemplo, son pues las plagas que se revelan en este libro, ¿no? Se revelan pues plagas que miramos ahí, clarísimo. La destrucción del hombre en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo también, en el lago de fuego. O sea, todo esto sucederá a todo aquel que aumente, quite, invente cosas. Y pues los rasgos que vemos ahí más sobresalientes de las bendiciones reveladas en este libro son pues el árbol de la vida. Es una cosa hermosa, sobresaliente, que debemos saber que quienes nos atenemos de manera simple, limpia, santa, a lo que el Señor dice a través de la revelación, pues recibiremos, ¿verdad? Tendremos derecho al árbol de la vida y a la santa ciudad, dice la palabra, como bien explicaba por ahí hermano Tito, y a la santa ciudad. O sea que sufrir las plagas o participar de las bendiciones depende de la manera en que uno trate la profecía de este libro, ¿eh? Así que, hermanos, bueno, yo me gozo. Yo estoy bien, bien gustoso de saber que aunque somos tres en este momento, espero que por ahí alguien más también pueda aportar, es edificante, edificante. Bueno, estoy por acá un poquito ocupado, pero atento también a lo que se está diciendo, y la gracia y la paz sea con ustedes, hermanos. Y hermano Tito, ya veo que ya se fue a dormir, ya se va a dormir. Y bueno, hermano, un saludo, un abrazo y el Señor te guarde siempre. De igual manera para ti, hermana Nube.
Bueno, dejar un espacio, hermano, por acá, a ver si alguien más participaba. Pero me estaba llamando la atención, escuchando los audios atrasados, respecto al versículo 7 y el 8, además, ¿no? Pero bueno, el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, pues, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los que vencen? Pues, por los que han perseverado, ¿no? Los que perseveren hasta el final. Dice la Escritura que el que persevera hasta el final será salvo, ¿no? Entonces, son aquellos que, pues, que no amaron sus vidas, ¿verdad? Hasta la muerte. Y es más, dieron sus vidas hasta la muerte. O sea, que todos estos heredarán, pues, la vida eterna y las cosas, todas las cosas del universo, inclusive, ¿no? Y el Señor, dice la palabra, será su Dios, será nuestro Dios, que ya lo es, pero dice la palabra, y será su Dios, y serán ellos sus hijos. Y mismo Dios estará con ellos, ¿no? Pero claro, pues ya en el tiempo del milenio, la iglesia, pues, no estará en la tierra. Sin embargo, pues, estará en el cielo, pero claro, podrán bajar a la tierra en forma de seres humanos, porque podremos tomar forma de seres humanos también, aún siendo espíritus, ¿verdad? Como lo hizo el Señor, para gobernar a los que estén habitando, pues, la tierra, ¿no? Y enseñarles, pues, el buen vivir. Esto es lo que estaba un poquito ahí meditando respecto al pasaje, el versículo 7. Luego el 8, pues, es clarísimo, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, ¿no? Dice que es la muerte segunda. Pues ese es bien clarísimo ese pasaje, ¿no? Todos estos, pues los cobardes, pues Dios aborrece, decimos claramente y sabemos, entendemos que Dios aborrece a los cobardes, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues son todos los que... por conveniencia dejan de hacer las cosas que realmente que están conforme a la palabra. Entonces, bueno sería que siempre estemos repasando estos pasajes hermosos del libro de Apocalipsis, aun cuando tengamos la tarea de estudiar otro tema fuera del libro de Apocalipsis, siempre estar repasando el libro de Apocalipsis. Yo lo aconsejo realmente porque nos trae una fortaleza enorme. Nos trae bastante ayuda y edificación unos a otros, ¿eh? Gracias y paz, hermanos. Creo que de momento ya se han ido por ahí. Ya no veo a nadie. Pasó la palabra y el Señor los guarde. Gracias y paz para todos.
Ese tipo estuvo en una iglesia pentecostaloide. Es normal. Es decir, estas personas lo sabemos perfectamente, lo saben más aquellos hermanos que estuvieron en alguna iglesia pentecostaloide, como el hermano Tito, creo que el hermano Alexander Gell, muchos hermanos. Yo no estuve en una iglesia pentecostaloide, pero que entre esas formas de entrar en trance para decir babosadas, inca, rabaita, rabaita, inca, labarraba, ese excesivo puritanismo que incluso es mayor, el doble de mayor que la de la iglesia paposa, salga gente mal de la cabeza y que en esa atadura mental o se lancen al ateísmo más radical, como pasa en muchos casos, o se lancen a lo que estaban, a aquello en donde estaban antes, que es la iglesia paposa, pero aún peor, o incluso que la posibilidad incluso que algunos hagan del Opus incluso. Es decir, es la consecuencia resultante de la taradura mental en la cual entra esa gente, ¿no? Y dentro de esa taradura hay distintas fases, y una de ellas es la de terminar siendo ya no en una de las putitas, que es en la que estaba. En este caso el evangeloquismo de tipo pentecostaloide, sino es la puta mayor de todas. Sin embargo, a la hora de la verdad, esta gente vemos que solo debate con ellos, quien ellos más o menos creen que pueden tener alguna posibilidad, porque a un hermano le dio una invitación de entrar aquí a debatir y el hijo puta, en sentido, no puta, me refiero a su madre biológica, no, no, sino a la institución que, de la cual emano, pues parece ser que se cagó encima.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.